Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Escribió Ramón de Campoamor, hoy sería su cumpleaños. La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas. Los futuros vienen calientes esta mañana, animados por los anuncios en China de los estímulos variados y amplios. Y ahí tenemos el futuro del IBEX, que empieza a negociarse con una subidita de 27 puntos. Esto es un 0,2%, bueno, 30 puntos ya, 31, bueno, esto va hacia arriba. En los 11.842, ahí está el futuro del IBEX 35. Muy en línea con lo que muestran otros futuros de bolsas europeas, subidas. El americano no tanto, y es que está en máximos Wall Street, está el S&P en 5.721. Pero el espectáculo que están ofreciendo las bolsas de China, en particular, tras los anuncios del gobernador del Banco Central chino, pues es impresionante. Ahora mismo, ya a una hora del cierre, tenemos a la bolsa de Hong Kong subiendo el 3,8%, lo mismo que Shenzhen, lo mismo que la bolsa de Shanghai. Entre otras medidas, ¿qué es lo que ha anunciado? Escúchenle, el gobernador del Banco Central, el Banco Central es el Banco Popular de China, que se llama Pang Gongsheng. En primer lugar, vamos a reducir los requisitos de reserva neta de los bancos a los bancos y el tipo de interés oficial. Y en un futuro próximo, la reserva neta de depósitos se reducirá en un 0,5% para proporcionar liquidez a largo plazo al mercado financiero y alrededor de 1 billón de yuanes. El impacto que calculan algunos analistas está ya rondando los 142 mil millones de dólares. Y bueno, eso se nota en los mercados esta mañana. Aunque en el lado geoestratégico la preocupación mundial es enorme por los fieros ataques del ejército israelí en el sur del Líbano a las posiciones de Hezbollah. Vamos a actualizar la información enseguida. Y, por supuesto, en esta clave de mercados vamos a dar una lectura a lo que está ocurriendo en China. Es un movimiento muy esperado. La directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado, nos ayudará en tan solo un instante. Y tras ella entramos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Rafael Moreno, con Jesús Varela y con Rafael Ramiro.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Vamos a actualizar la información, Miguel San Martín, con la actualización del parte de guerra de Israel con sus objetivos en el sur del Líbano.
Según el portavoz del ejército, el contraalmirante Daniel Agari, había un gran número de terroristas de Hezbollah entre los fallecidos y el gobierno libanés confirma que miles de familias abandonan las regiones del sur y el este del país. Agari ha explicado en qué ha consistido esta operación del ejército israelí.
Basándonos en información de inteligencia precisa, hemos llevado a cabo amplios ataques contra objetivos terroristas de Hezbollah en Líbano que suponían una amenaza inminente. Las fuerzas israelíes han atacado hasta ahora 1.300 objetivos, incluidos misiles de crucero de largo alcance y cohetes pesados con ojivas de 1.000 kilos.
Por su parte, el nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha advertido de las consecuencias irreversibles de una guerra regional más amplia, aunque se ha comprometido a no ser los causantes de la inestabilidad en Oriente Medio.
Y en la guerra de Ucrania, los ministros de Exteriores del G7 se han comprometido a proteger en particular la infraestructura energética del país ante los reiterados ataques de Rusia,
que se han intensificado desde marzo y amenazan el acceso a servicios esenciales como electricidad, calefacción y agua durante los meses más frío, y también podría tener implicaciones para la seguridad energética de Moldavia. En Nueva York, el presidente Volodymyr Zelensky ha presentado su nuevo plan de paz.
Estamos preparándonos para una segunda cumbre, avanzando con nuestros socios, paso a paso, según esta fórmula de paz. Estamos trabajando por la plena seguridad, por la seguridad energética y por responsabilidad a Rusia y su terror. Y vamos después a abordar todos los demás puntos de esta fórmula.
El G7 también ha advertido a Rusia sobre la seguridad de la central nuclear que controla, la Zaporilla, la más grande de Europa.
Por cierto, el Banco Central Ruso ha prorrogado 6 meses más, hasta finales de marzo del año que viene, las restricciones a transferencias de divisas al extranjero.
Mantienen los topes a los giros a través de sistemas de transferencia no más de $10,000 mensuales. Sí autoriza a las personas físicas no residentes que trabajen en Rusia a transferir la suma equivalente a su salario, pero no si esos ciudadanos son de países inamistosos, como califican a Rusia todos los estados que le han impuesto sanciones.
Y en Europa, foco en el sector financiero. Por una parte, inspecciones sin aviso a empresas que producen derivados financieros, y la Junta Única de Resolución Bancaria va ya a empezar inspecciones in situ en las sedes de los bancos.
Este organismo encargado de garantizar que las entidades financieras tienen una capacidad suficiente de absorción de pérdidas en casos de crisis bancarias está en pleno cambio de sus procesos de planificación y quiere que los planes de resolución sean más eficientes.
Y en España, reunión del Consejo de Ministros este martes, va a actualizar el cuadro macroeconómico y va a revisar previsiblemente al alza la previsión de crecimiento de la economía este año del 2,4 al 2,7%.
También revisará la alza de 2025, ahora en el 2,2 y la del 26 en el 2. El titular de Economía, Carlos Cuerpo, dice que si se crece más, se aumentan las bases imponibles y la recaudación, y eso significa que tendrá que hacer menos ajuste, por lo no ha desvelado si el plan fiscal que va a remitir a Bruselas el 15 de octubre incluirá nuevas subidas de impuestos.
Escucha lo que viene en Capital Radio con la agenda de Sara Bot. Más visibilidad del martes. Hola Sara, buenos días.
Muy buenos días. Venga, que ya no queda nada de Tuesday martes, y te cuento que en unas 2 horitas en Alemania se publica el índice IFO de confianza empresarial de septiembre, que podría descender y habrá emisión de deuda a 2 años. En Estados Unidos se difunde el índice manufacturero de Richmond, el índice de precios de la vivienda de julio y la confianza del consumidor de la Conference Board de septiembre. La OPEP publica su informe anual sobre perspectivas del mercado petrolero mundial, y en España José Luis Escrivá toma posesión de su cargo de gobernador del Banco de España. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a la directora de estrategia de JP Morgan AM para España y Portugal, que nos va a contar cómo ve los markets que están subiendo. Sería buen momento para volver a sacar los Sara Funds. Hay uno bueno de verdad, que me lo quitan de las manos.
¿Cuál?
Invierte en la mejor tecnológica, que es Sara Bot. Jeje. ¿Me compras unas participaciones? Ahora me dices.
Ahora te digo.
Chao.
Son baratitas. ¿Qué potencial tienes, querida Sara? Bueno, ya en serio, vamos a abordar lo que está ocurriendo en los mercados. Día algo explosivo en China, por cierto. Pero antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En este momento estamos muy pendientes de 2 accidentes. Uno de ellos dificulta en Málaga, la 7, en Torremolinos, dirección Marbella, y otro en Vizcaya, la 8, a su paso por Bilbao, sentido Irún. Al margen de estos accidentes, tráfico lento de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón, a 4 en Butarque, a 42 en Getafe, a 5 Campamento y a 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. Precaución en Valencia, en la P7, en Paterna, sentido Castellón, ya en Málaga, en la 7, muy densa, en el entorno de Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana. También complicada la entrada a Sevilla por la A49 en Tomares, y mucha precaución en la entrada a Murcia por la 7 en el entorno de Espinardo.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más, para que practiques sin compromiso. Entra en bancovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bancovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues vamos a examinar cómo están los mercados después de esta noticia de alto calado en China con el anuncio de amplias medidas de estímulo que el mercado parecía estar anhelando. Vamos a ir determinando qué significa y cómo están las cosas con la ayuda de Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Pues mirando cómo van a cerrar las bolsas de China con subidas cercanas al 4%, mirando cómo están los bonos chinos subiendo también de precio y ajustando sus rendimientos a mínimos que no se habían visto nunca en su historia del 2%, parece que las medidas que ha propuesto o que ha anunciado tanto el gobernador del Banco Popular de China como los otros reguladores van en lo que estaría esperando el mercado, ¿no?
Pues eso parece. Nosotros, bueno, di que todavía es un poco pronto para ver bien todas las implicaciones que puede tener, pero yo creo que aquí habíamos comentado en alguna ocasión pues que era necesario un plan de medidas más drástico. Es verdad que a lo largo del año habían ido anunciando medidas, pero se necesitaba algo más drástico para restablecer la confianza e intentar solucionar los problemas que tienen en el mercado inmobiliario, que como sabéis llevaban mucho tiempo arrastrándolos, y eso lo que había hecho además no solo perjudicaba a ese sector, sino que había lastrado mucho la confianza y el consumo interno en China. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que esto son buenas noticias, y poco a poco ver cómo si funcionan y que se recupere tanto el mercado inmobiliario como el consumo interno.
Llega en un momento en el que los mercados, al menos si hablamos de las bolsas, parecen estar viviendo un momento dulce en Estados Unidos, revalidando los máximos históricos de algunos índices tras la bajada de tipos de la pasada semana de la Fed.
Bueno, yo creo que es lo que tú dices. Estamos en un entorno en el que hay crecimiento económico. Es verdad que ese crecimiento es más lento que el que veíamos el año pasado, y de vez en cuando, bueno, pues hay algún dato que sorprende negativamente, pero en general se sigue creciendo a nivel global. Eso unido a que la inflación está cayendo poco a poco y que hemos entrado en un nuevo entorno de política monetaria donde los bancos centrales empiezan a bajar tipos, pues para nosotros es un escenario que es favorable para las activos de riesgo, y estamos viendo el buen comportamiento de la renta variable. Yo creo que también hay que ser justos y reconocer que la renta variable lleva muy buena rentabilidad este año, por lo tanto, que los próximos meses lo lógico sería que la rentabilidad fuera positiva y buena, pero no con números tan altos como los que hemos vivido hasta ahora, este año.
Llevamos un año espectacular, efectivamente, la renta variable. ¿Y qué hay de la renta fija?
Pues la renta fija, que empezó el año también complicada, sobre todo la parte más conservadora, la renta fija de gobiernos, ante unas expectativas de los inversores muy agresivas por parte de cuántos descuentos esperaban de recortes de tipos y cuándo iban a empezar, y al final eso se ha retrasado. Por lo tanto, bueno, pues vimos como una corrección en los primeros meses del año. El resto del año poco a poco hemos ido viendo caídas graduales, y desde verano pues esas caídas han sido más fuertes, y bueno, pues en los últimos últimos meses estamos viendo esa ese buen comportamiento tanto de la renta variable como la renta fija.
Si hablamos de asset allocation, de localización de activos y en particular de renta fija, ¿hay que ser más selectivos ahora según la situación de los países y su deuda soberana? Me explico, porque la pregunta tiene que ver con una curiosidad, aunque veíamos que la tendencia iba ahí, pero en Francia, y sobre todo después del cambio del gobierno, hemos visto a sus bonos rebotar, la rentabilidad caer al mismo tiempo que el resto de Europa, pero ahora mismo las primas de riesgo de Francia y España, la rentabilidad de los bonos a 10 años españoles y franceses están prácticamente empatados, incluso ha mejorado en algún momento el de España y el de Francia.
Bueno, yo creo que eso siempre es un factor que hay que tener en cuenta. Nosotros ahora mismo en renta fija, nuestro posicionamiento en las carteras multiactivo, la parte de renta fija, como la preferimos jugar, es a través de crédito. Nos gusta tanto el de deuda corporativa de baja calidad crediticia como de alta calidad crediticia. Y aunque no esperamos que los diferenciales se estrechen mucho, sí que pensamos que en este entorno lo pueden continuar haciendo bien. Y además nos paga un cupón que es atractivo. Con respecto a la renta fija de gobiernos, ahí estamos más neutrales. Es verdad que tenemos peso en alguna en renta fija europea, pero en las últimas semanas ante la posibilidad del recorte de la FED también incrementamos el peso en Estados Unidos.
Sí, y en cuanto a la deuda corporativa, la de las empresas.
Bueno, como te comentaba hace un segundo, es el activo dentro de renta fija que más nos gusta, y ahí nos gusta tanto como investment grade como high yield, alta calidad y baja calidad crediticia.
¿Y algo por zonas o por mercados dentro de esa deuda corporativa o hablamos en términos generales?
La verdad es que ahí nosotros tenemos un enfoque global intentando identificar las compañías que más nos gustan a nivel global.
Bueno, pues en esta escena estamos ya entrando en la nueva fase de bajadas de tipos de interés, como hemos venido comentando. ¿Esa nueva fase de la que hablan muchos expertos debería llevarnos a revisar la estrategia o vamos bien como estamos en este instante?
Bueno, yo creo que eso depende de cómo estén posicionadas las carteras de los clientes. Para los clientes que tienen mucho peso en liquidez, yo creo que tienen que ser conscientes que estamos en un nuevo entorno y que no tiene sentido tener tanta liquidez en carteras y que tienen que analizar si deberían aumentar su exposición a renta fija. Y para aquellos que estén 100% invertidos o casi 100% invertidos, bueno, pues yo creo que hay una distribución de activos que se vea beneficiada del entorno en el que estamos, y nosotros pensamos pues que es un entorno favorable para los activos de riesgo.
Pues en este entorno del que hablamos, ¿cómo podemos jugarlo aprovechando las tendencias y los movimientos con los fondos de inversión? ¿En qué tipo de fondos se puede esperar sacar más rendimiento?
Bueno, pues yo creo que ahí uno de los éxitos este año y donde hemos visto mucho interés ha sido los fondos de renta variable global. Nosotros nos parece que que tienen todo el sentido para un entorno como el actual. Ahí nosotros tenemos dos, hay varios, pero los dos que más atención están captando son el Global Select y el Global Focus. Se gestionan con la misma filosofía y el mismo proceso, pero luego la construcción de cartera es distinto. El Global Select está más con menos desviaciones frente al índice de referencia y el Global al Focus, un mandato más flexible, y la verdad es que los dos lo están haciendo bien.
Pues ahí está el análisis, la interpretación y las opciones y oportunidades con Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias, Lucía, y buen martes.
Gracias a vosotros.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Una casita con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados.
con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos, pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Vamos a analizar lo que está ocurriendo hoy en los mercados y en el mundo en la gran tertulia de la economía con nuestros invitados que ya están aquí sentados a esta mesa de trabajo, a esta mesa redonda de Capital Radio. Hoy nos acompañan Jesús Varela, presidente de Lenguluca. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
¿Muy bien?
Muy bien, muy bien.
Genial, sí, me alegra sí. escucharlo. Nos acompaña
por,
también...
Por eso lo digo también, porque muchas veces esa gente que dice, ¿cómo estás? Pues anda que tú. No.
Nos acompaña también Rafael Ramiro, que es profesor de gestión empresarial en Comillas y Cade, en la Universidad de Comillas y Cade. ¿Cómo estás, Rafael?
También bien, ¿no? A pesar que Félix me dice que poco vengo tan sonriente, ¿no? Porque, bueno, si... ¿Por qué vas a venir enfadado, no? Yo creo que los problemas vienen solos. No, lo que sí que a lo mejor es, y venía pensando lo que yo, como sabéis, vengo en moto, es que lo mismo también aquí en España tenemos que darle el certificado de defunción al trabajo remoto, porque sí que hay un atasco, o sea, yo vengo en moto y desde Pozuelo está todo atascado. Entonces debe ser que ya las políticas de vuelta a la oficina también han llegado a España, ¿no?
Pues mira, yo creo que un poco atascado se nos quedó esta mañana nuestro tercer contertulio, a quien saludamos, también damos la bienvenida, que es Rafael Moreno, es coordinador de comunicaciones de defensa en TEDAE y DIRCON de Santa Bárbara Sistemas. ¿Cómo está, Rafa? Muy buenos días.
Uy. Bueno, está.
Pues fíjate.
Efectivamente.
No solo hay atasco en las carreteras, también en los teléfonos.
Pues la moto, por seguir tu argumento, a mí me la han quitado. Me la quito porque mi hijo tuvo un accidente con la mía y se rompió y mi mujer no me ha dejado seguir. Es el sistema, desde luego, de moverse. Obviamente hace muchísimo frío en Madrid. No es como en Barcelona, que da gusto. Y además en Barcelona hay cultura de moto, que aquí no la hay. Entonces tienes que ir con el ángel de la guarda por un lado y alguna de las vírgenes disponibles por el otro para que te vayan zafando de las diversas gamberradas que te hacen los automovilistas.
Con el saludo cariñoso a los moteros, si os parece, vamos a entrar en harina, ¿eh? Porque vale. Hoy hay varios temas importantísimos de los que hablar. Uno, además, lo conoces tú bien, Jesús, que es China, por diversas razones. Por fin han aparecido en el horizonte algunos de los estímulos que estaban esperando mercados, ciudadanos, empresas, el resto del mundo. No sé si has escuchado un poco los titulares, pero lo que el gobernador del Banco Central de China plantea, junto con los reguladores, es un amplio abanico de medidas que incluyen desde próximas bajadas de tipos de interés, descenso de requerimientos de capital a los bancos, apoyo a los mercados hipotecarios, va en lo que se esperaba.
Sí, sí, ya han tardado bastante. Lo que se trataba era de que fluya un poco más la economía, que estaba absolutamente colapsada, y eso, como sabemos muy bien, tiene efectos directos sobre la economía china, pero inducidos sobre todo el resto del mundo. Indudablemente, todavía estamos empezando a ajustar las piezas de muchas cosas que se han desajustado con la crisis del COVID y que supusieron la ruptura de una serie de puntos clave que estaban, como decía mi madre, sostenidos con alfileres y que, claro, en el momento de la enfermedad se rompieron sobre todo esas cadenas de valor, que son globales, por otra parte, como sabemos, y entonces ha tenido un efecto en cadena, lógicamente, y todavía no estamos recuperando, desde microchips hasta un montón de...
Bueno, y una parte no queremos recuperarla, porque estamos en batalla comercial con China, más o menos declarada en muchos sectores.
También ha sido otra de las cosas que se ha visto. Se ha visto que efectivamente es que no cumplen con las reglas. Lo llevo diciendo desde que se le... No sé quién fue el iluminado que se le ocurrió meterlos en la OMC, digamos, por la puerta atrás, por la cara. Y no se puede ser. Es decir, o juegas con las mismas reglas o si no te va a ganar, evidentemente, y además en mala lid.
Bueno, presenté a Rafael Moreno y creo que sí que está conectado ya. Rafa, nos escuchas, ¿verdad? Buenos días.
Sí, buenos días. Aquí estoy, como bien decís, en el atasco. Esto del teletrabajo ha desaparecido totalmente.
O sea que, ahora pues, es atasco trabajo.
Sí, además hoy es el informe de tráfico y si este es uno de los miles de atascos que hay hoy, pues entonces estamos colapsados todos. O sea, que increíble.
Madre mía. Bueno, sigamos síguenos el hilo del análisis. Sí, sí. Rafael Ramiro, sí, ¿qué has visto en esto que ha anunciado China?
Pues una buena noticia. Una buena noticia porque en el 2001, ¿no?, cuando se incorpora a China a lo que es la OMC, sí, se le puso la condición de que tenía que tomar las políticas de un mercado abierto, respetarlo, y no lo está haciendo. Pero la realidad es que todo el mundo ha mirado para el otro lado y no, desde hace 15 años, y bueno, ya al menos los dos últimos, más de un tercio del crecimiento de la economía mundial ha sido gracias a China. O sea, entonces, si a China le va mal, al resto del mundo le va a ir mal. Desde un punto de vista económico, es un tema es un tema matemático, ¿no? Entonces, de hecho, justo ayer en mi clase, es que el caso que estuvimos viendo es si, ¿no?, el decoupling de China con el resto del mundo es bueno o malo, ¿no?, dependiendo si eres una empresa china o eres una empresa europea, ¿no? Entonces, creo que es una buena noticia porque no solo China, sino para los europeos, si Francia y Alemania no va bien, el resto de los europeos no vamos a ir bien. Entonces, si China no va bien, el resto del mundo no va bien, ¿no? Entonces, yo creo que se reactive la economía o por lo menos no entre en recesión, ¿no?, con todo lo que, bueno, las tendencias de deflación que hay, creo que es una buena noticia desde el punto de vista económico. Vamos a ver si la estrategia lo respeta, ¿no? Si al final podemos por lo menos llevar a un entendimiento donde, bueno, el ritmo de economía mundial no se ve muy afectado, ¿no? Los crecimientos hace 10 años eran de 4% de la economía mundial, ahora estamos yendo a los 2,5%. O sea, al final el mundo cada vez crece menos, matemáticamente también tiene sentido.
Tiene que ver con China, porque es el que aporta la mayor parte del crecimiento de la economía.
Por eso que muchas veces el corazón nos puede decir, no, China contra, no, no respetan las reglas y tal. Bueno, estoy de acuerdo, y yo creo que hay que hacerles respetar las reglas, pero si le hundimos a China, nos estamos hundiendo también nosotros. Entonces yo creo que no se hunda la economía china, o por lo menos que la refloten mínimamente, creo que es una buena noticia para el resto del
planeta. Rafa Moreno, ¿cuál es tu perspectiva sobre esto?
A ver, yo, por lo que he estado leyendo, no soy un experto en China, pero las medidas son un poco sorpresa porque parecen haberse anticipado, ¿no? Y se han anticipado, yo creo, por un elemento negativo, y es la debilidad en la que no solamente China, sino la economía mundial puede entrar, ¿no? La decisión de la Fed de bajar medio punto, la ralentización, los aranceles en Europa, o sea que también las autoridades chinas, al tomar esta decisión, que creo que sí que tiene calado, están reconociendo su propia debilidad y su dificultad, ¿no? Yo creo que por supuesto es positiva, pero todavía hay que esperar a ver qué efecto tiene, porque a lo mejor no tiene el efecto que otras veces en el pasado ha tenido cuando China ha hecho algún paquete parecido, ¿no? Creo que demuestra también la preocupación que tienen las propias autoridades chinas de cómo marcha la economía, ¿no? Claro. Y Europa en las últimas semanas también lo ha recogido y tal. O sea, yo soy un pelín menos optimista respecto a su efecto, al menos a medio plazo, en la economía china. Y demuestra, bueno, sus dificultades, de dónde está, igual que a lo mejor otras zonas del mundo.
Sí, es cierto, porque esa sensación o percepción de que puede venir algo débil lo vemos en todas partes. Anoche hubo un interesante coloquio con gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos y parecieron no ajenos a una posible nueva bajada jumbo de los tipos de interés. Ya sabéis que las jumbos son de medio punto en vez de un cuartillo de punto.
Vamos a ver, primero, todos los analistas en Estados Unidos tienen tendencia a lo que yo llamo, y es razonable que lo hagan así, a la focalización en los Estados Unidos, porque ya es suficientemente grande como para preocuparse del resto del mundo. La economía norteamericana es la más cerrada del mundo en términos del ratio, y por lo tanto ellos están pensando en lo suyo. Lo suyo tiene características distintas porque está con más crecimiento real, está con menos inflación y está con menos desempleo que Europa o China, por tomar dos casos.
Y con más deuda.
Sí, pero la pueden gestionar ellos mismos porque al final es la Reserva Federal la que, de alguna manera, controla el dinero. En cambio nosotros, que si nos ponemos de acuerdo, que si no, que si ahora los holandeses, tal, que si los alemanes, claro, los alemanes todavía están empezando a pagar las facturas de haber estado con una energía que venía de Rusia tirada de precio y ahora la están teniendo que pagar. Y amigo, la competitividad que pasa con ella, que es otro de los problemas que nosotros, España, tenemos casi metidos en el ADN. Entonces, la cosa no es tan fácil. Efectivamente, la reacción de la economía china a estas medidas será, como siempre, de bastante largo plazo. No, o sea, esto no tiene un efecto inmediato como tiene en Europa. Pero, en cambio, para nosotros, el efecto probablemente sí sea más inmediato. ¿Por qué? Pues porque solo por el efecto psicológico de saber que China ya está empezando a, digamos, liberalizar, a dar líneas de política económica para el crecimiento, hace que en Europa las cosas de alguna manera mejoren. Nosotros seguimos teniendo problemas, que se nos ha olvidado hace 6 meses. ¿Os acordáis cuando estamos con una inflación? Porque tú antes ahora hablabas de un crecimiento del 2,4. Sí, del 2,4, pero con cuánta inflación, aunque haya bajado. Es que antes la inflación ha sido cero. Hemos tenido tipos de interés negativos. Una situación prácticamente impensable. Entonces, no es tan sencillo ni tan inmediato como muchas veces en nuestros análisis pensamos.
Me gustaría que escucharais lo que dice Robert Habeck, el ministro de Economía de Alemania, precisamente sobre su dependencia de China, porque es una de las reflexiones más interesantes que podemos escuchar hoy. Él dice que la diferencia con Estados Unidos, de Alemania con Estados Unidos, es que la economía alemana está muy fuertemente entrelazada con el mercado chino, sobre todo. Y eso también distingue a Alemania dentro de Europa y de otros países europeos. No en la misma medida, y por eso allí es mucho más fácil decir que protegemos nuestro mercado con aranceles. Para nosotros, la relación con China es mucho, mucho más compleja.
En la facultad lo he estado explicando durante años. La protección, me da igual que sea arancelaria, que sea. La protección lo que genera es más protección de la otra parte. Y al final, y en todos los momentos de crisis, por lo menos del siglo XX y los que ha habido del siglo XXI, cada vez que ha habido episodios de liberalización comercial, han sido seguidos de periodos de mayor crecimiento y mejora económica en general.
No, eso es así, vamos, claramente, pero también la economía es cíclica. De hecho, hace 100 años, básicamente, ¿no?, a primeros del siglo XX, hubo un porcentaje, si lo miras desde el punto de vista numérico, de internacionalización o globalización de la economía bastante similar al que tenemos ahora. Lo que pasa que luego bajó, ¿no?, con la Gran Depresión. Pero volviendo al tema de Estados Unidos, China, Europa o Alemania, ¿no? Aquí el que tiene el mercado más grande del mundo es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, su economía es casi el 80% generada por el consumo interno, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere vender allí. China no tiene ese estatus. China no ha sido capaz todavía de de crear su mercado interno. El día que lo consiga, ojo, entonces todo el mundo querremos hacerlo allí. Entonces está mucho más dependiente del resto del mundo China que Estados Unidos. Estados Unidos, nos guste o no nos guste, tiene el dólar. Más del 60% de todas las operaciones que hay están hechas en dólar. Luego tenemos un 15% en euros o 20 como mucho, y entonces teniendo el dólar, por ahora todo el mundo quiere el dólar y puede mantener un déficit comercial, que es más alto de cualquier país, y un déficit fiscal, que efectivamente ya tiene 31 millones, creo que va, y va a un ritmo, ¿no?, de 4, 5 o 6 millones cada año, independientemente de quién venga a la Casa Blanca. Una palabra, claro que es diferente Alemania que Estados Unidos respecto a China, porque Alemania, siendo también un gran país, no es la economía que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene de todo.
Y pensar que el dólar en origen fue español, ¿verdad?
Sí, señor.
En un instante os cuento cómo vienen las bolsas de contentas este martes, y seguimos abordando grandes temas, en particular uno sobre el que Rafa Moreno podrá contarnos algo más. ¿Qué está pasando con la escalada de guerra entre Israel y Hezbollah, con los ataques? Vamos a actualizar la información de esta noche en el sur de Líbano. Lo vemos.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDEPI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDEPI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Os doy un anticipo rápido de cómo están los mercados hoy, con los chinos en particular, por lo que hablábamos, exuberantes, a punto de cerrar en 20 minutos, subidas cercanas al 4% en la bolsa de Hong Kong, en Shanghai, en Shenzhen, donde cotizan las tecnológicas. Futuros por Europa, suavemente al alza, siguen subiendo. El del IBEX 35 ahora mismo está 40 puntos arriba, 3 décimas, en los 11.851. Mientras que el futuro americano, pues, está plano, pero es que están récords algunos de los índices americanos. El S&P en 5.723, prácticamente plano.
¿El dólar?
El dólar, te lo digo, el dólar está en este momento a 1.11, sí, con el euro, 1.11 dólares por moneda europea. Está muy estable, la verdad, después de este movimiento suavemente a la baja, después de que bajaron los tipos de interés la pasada semana. Y con el yen, que es la otra cosa que miramos, 144 yenes por dólar, ¿eh? Otra vez se va corrigiendo el movimiento a toda velocidad. Bueno, vamos a examinar el tema geopolítico de gran preocupación. Hoy comienza la Asamblea de Naciones Unidas, precisamente, viendo el fracaso tras fracaso del Consejo de Seguridad y sus resoluciones, que son continuamente ignoradas por los actores de las guerras, en plural, y de la guerra en Israel, entre Israel y Gaza, Palestina, bueno, Hamas, ya saben que lo llamamos de muchas maneras, pero sería el enfrentamiento de Israel con Hamas, por un lado, y ahora es el enfrentamiento de Israel con Hezbollah, que es la guerrilla en el sur del Líbano. Bueno, el parte de guerra habla de cerca de 500 muertes en las operaciones de anoche, cerca de 2.000 heridos, operaciones que el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, contraalmirante Hagari, resumía así.
Based on precise intelligence, we conducted extensive strikes against Hezbollah.
Dice que basándose en la información de la inteligencia, han llevado a cabo amplios ataques contra objetivos terroristas de Hezbollah en el Líbano que suponían una amenaza inminente. Las fuerzas israelíes han atacado hasta ahora 1.300 objetivos, incluidos misiles de crucero de largo alcance y cohetes pesados con ojivas de una tonelada, de 1.000 kilos. Rafa Moreno, ¿qué alcance observas que tiene este alcance, esta operación?
Bueno, pues solo un dato. Nuestro ministro de Exteriores acaba de recomendar y aconsejar a todos los españoles que abandonen inmediatamente el Líbano. El aviso es muy elocuente. El riesgo de una invasión terrestre israelí puede ser inmediata. Está realizando la misma estrategia que en Gaza, está moviendo a los y solicitando a toda la población civil que abandone las zonas del sur del Líbano, donde se supone que va a entrar de nuevo en fuerza para reducir ahí a Hezbollah, ¿no? Tener en cuenta que además ahí los españoles estamos directamente involucrados. Tenemos a soldados españoles en esa zona del Líbano que han recibido también instrucciones para no patrullar, para estar permanentemente en sus bases, recluidos, ante la inminencia de un ataque masivo que sus consecuencias, como estabais mencionando, pues pueden ser regionales y globales, ¿no?
Sí, no, bueno, es importante de lo que acaba de decir Rafael explicar una cuestión geográfica, que es estamos hablando de la franja sur del Líbano, donde efectivamente se concentra más Hezbollah. Esto quiere decir que en Beirut, que está, pues en vez de son 150 kilómetros más al norte, podrían, digamos, no enterarse de lo que está pasando. Lo digo a efectos de conflicto. Lo que sí que es novedoso, porque yo, sabes que he vivido en Oriente Medio durante tres, casi cuatro años, era habitual y era frecuente bombardeos de Hezbollah sobre objetivos del norte de Israel, asentamientos de los colonos. Vamos, en estos días han tirado, no sé si eran 4.000 sí. 4.000 misiles, o sea que, en fin. Y son operaciones, claro, dificilísimas, que si no se extienden al resto del territorio, pues en principio no pasa nada. Lo que pasa es que el cambio ha sido cuando ha habido una acción de Hamas sin precedentes, con asesinatos, grabándolo, y aunque no se le haya dado, creo, la difusión suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final parece que Israel da la impresión de que es que, bueno, que se está sobrepasando en sus... Claro, el dónde mides la precisión, dónde mides hasta dónde llegas, hasta dónde no llegas, pues hombre, cuando te han tirado 4.000 misiles, pues dices, mira, se acabó lo que se daba, o sea, que íbamos a entrar a sangre y fuego, que es un poco lo que hace Israel, que está rodeado de enemigos por todas partes. Lo digo un poco por poner las cosas en contexto y en referencia. Y efectivamente preocupa y preocupa mucho. Hombre, los ministerios de Asuntos Exteriores deben de recomendar a su población que se vaya. Y a los soldados españoles que están en las misiones, o en la misión en este caso, pues lógicamente que estén en acuartelamientos y rezando la Virgen
que
de Santa Bárbara para
claro. Tiro, ¿no?
No, porque se los apiolan, pero vamos, sin necesidad de apuntarles, ¿no?
Sí, porque Israel anuncia, efectivamente, va anunciando, pidiendo a la población civil y al resto que se quiten de medio. Sí. Estaba denunciando que Hezbollah no les estaba dejando retirarse, ¿no?
Es que la es otra de las tácticas que lo utilizan continuamente. Entonces, bueno, pues si hay más muertos y civiles, mejor para ellos, ¿no? Así de feo.
A mí lo que me preocupa, además de la situación en Israel y en el Líbano, y en Ucrania, ¿no?, con la agresión de Rusia, es la incapacidad de, entre otros, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o cualquier otra institución que ya sé que se instaló en los años 60, ¿no?, como la Organización Mundial del Comercio, que también es totalmente inoperante ya. O sea, claramente el orden mundial y el funcionamiento de las instituciones con un enfoque multilateral que se instauraron en los años 60, pues no funcionan y no son reconocidas por actores que ahora sí que tienen mucho que decir. Entonces, creo que incluso se estaba viendo la posibilidad de, ¿no?, de reescribir las reglas de ese Consejo de Seguridad, quién tiene veto, quién no tiene veto. Yo creo que no va a haber ni siquiera acuerdo para poder hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, no sé si estamos ante una situación en la que, desde un punto de vista geopolítico, pues va de alguna manera a estallar, ¿no?, la espita, para ver qué es lo que ocurre con estas instituciones que ya no funcionan y que, de alguna manera, muchos de los que están interesados en estos conflictos, digo, que tienen un interés importante, están también interesados en que de alguna manera eso explote, ¿no? Entonces, bueno, aparte del drama personal y humano, ¿no?, de lo que está ocurriendo allí, creo que desde un punto de vista geopolítico sí que puede ser el momento donde realmente se vea que estas instituciones tienen que funcionar de otra manera, y si entra Trump a la presidencia en Estados Unidos, que estamos hablando de prácticamente 3 meses, bueno,
a lo mejor mejora.
Bueno, mejora, o por lo menos sí que hay un cambio. Lo que no sabemos es que, en cambio, ante los cambios, unos mejoran, otros empeoran.
Lo que pasa es que la experiencia que tenemos con Trump, curiosamente, es que todo, incluyendo Corea del Norte, ha estado mucho mejor y más tranquilo durante su mandato que después. Esos son datos, no es una opinión.
Sí,
Rafael.
Sí. Si el pasado lo tenemos todo claro, la cuestión es que no sabemos el futuro. Si la segunda vez va a ser igual.
En el futuro, y una pieza clave aquí es Irán y su comportamiento. Ya sabéis que hay un cambio de presidente. No sé si estáis escuchando al nuevo presidente. Está muy moderado, diciendo que por su parte no va a ser el que escale. En las últimas horas, Masoud Pezeshkian ha dicho que... Bueno, escucharle mejor. Dice, pedimos un mundo libre de armas nucleares y un Oriente Medio libre de armas de destrucción masiva sin condiciones previas. Como víctima del terrorismo, siempre hemos estado en la vanguardia de la lucha contra este vil fenómeno y estamos dispuestos a cooperar con los países que realmente tratan de combatir el terrorismo, dice el nuevo presidente iraní. Rafa Moreno, ¿cómo interpretas estas palabras?
Han dejado, si son sinceras, que todo esto siempre hay que ponerlo en cuarentena, Israel se lo está poniendo muy difícil, porque ese mensaje más o menos moderado es insostenible incluso internamente en el mundo árabe si Israel sigue ampliando la espiral de violencia, ¿no? Aquí Israel tenía la oportunidad de haberse quedado, aunque fuera más moderadamente, con Gaza. No lo ha hecho. También Estados Unidos está en una situación en la que le está dejando hacer lo que considere oportuno. Y, por tanto, el nuevo liderazgo iraní, en esta moderación, creo que va a tener muy corto recorrido. Si os fijáis en todo esto, Europa está teniendo una posición bastante, bastante curiosa, ¿no? O sea, por una parte pide la paz, que no tiene soluciones, no tiene alternativas. Yo creo que no soy tan optimista respecto a que Irán se mantenga moderado. Entre otras cosas, porque es que no puede, va a tener que reivindicar su territorio, su área de influencia, y no va a poder dejar abandonado, en este caso, a Hezbollah en su apoyo, ¿no? No. Por tanto, yo creo que, al menos en Oriente Medio, la espiral va a ser muy, muy compleja en los próximos meses, especialmente teniendo en cuenta eso, que Estados Unidos, ambos, tanto Trump como Kamala Harris, no, en este sitio les se está lavando las manos, incluso Biden está en Naciones Unidas esta semana y no está diciendo nada al respecto. Por tanto, yo lo veo, no creo que vaya a influir decisivamente en la situación actual.
Es llamativo cómo se está quemando arsenal, ¿no? Cómo se están renovando armas, ¿no? Porque es que están disparando por todas partes un montón de...
Hay que gastar para reponer, macho. Eso se llama comercio. Unos compran y otros venden, ¿no?
No sé, a ver, llama la atención esto, ¿no?
Hombre, a ver, yo es que soy ya muy viejo, pero es que todos los conflictos a los que he asistido, incluso algunos en África que no han salido en los periódicos, al final de lo que se trata es de vender municiones y armas, vamos, así de claro. Si no hay guerra, pues no se gastan. Si no se gastan, no se reponen.
Y cuando se quedan antiguos, pues también es una necesidad renovada.
Claro, ¿no? Porque matarse a machetazos como los Hutus y los Tutsis no le interesa a nadie. Le interesa que utilicen material cuanto más moderno, mejor.
Claro. Bueno, yo creo que también en este caso todo el conflicto de Oriente Medio distrae la atención de lo que a los europeos realmente sí que nos interesa directamente, que es el tema de Ucrania y Rusia, ¿no?
Sí.
Realmente ahora la situación en Ucrania es complicadísima, dificilísima, sobre todo... teniendo en cuenta la debilidad que en el fondo está mostrando el ejército ucraniano. Por tanto, ahora Zelensky está de nuevo en Nueva York, en la Asamblea General, hablando de una segunda reunión de paz, que él llama, que es de paz, que realmente es de recursos. Lo que está es aterrorizado de que se abandone a Ucrania, teniendo en cuenta las dudas en Alemania, incluso las dudas en Estados Unidos, ¿no? Y él tiene que llegar como sea al invierno sin perder mucho territorio, sin que se derrumben los frentes, y la situación en Ucrania y Rusia también se puede complicar mucho, ¿eh? Aunque para los europeos, desde el punto de vista energético, hemos hecho nuestros deberes y yo creo que este invierno no vamos a tener muchos problemas, pero realmente también el riesgo de que se parta Ucrania o que se derrumbe Ucrania y Rusia avance Es muy real ahora mismo, mucho más que en cualquier otro en los últimos 2 años.
Pues así vienen las cosas esta mañana, y así las hemos visto en la gran tertulia de la economía, hoy con Rafael Moreno, con Jesús Varela y con Rafael Ramiro. Os deseamos un buen martes.
Venga, si buen martes y buena semana. Sí.
Buena semana.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cedeti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse unos filetes primera vez de añojo o de angus por solo 12,95 euros el kilo.